dice cualquier actor político. Pero bueno, hay un reto mayúsculo para poder llevar a cabo la consulta, y es por ello que para mí es un gran honor poder platicar con la consejera Carla Humphrey, que está en la línea telefónica de MBS Noticias. Carla, consejera, un honor tenerte en este espacio. ¿Cómo estás?
Al contrario, un gusto estar en tu espacio. Gracias por la invitación y un saludo, por supuesto, a tu auditorio.
¿Qué van a hacer? Porque no hay dinero y están obligados constitucionalmente a realizarla.
Pues cumplir con nuestra obligación constitucional de organizarla, porque justamente se da, digamos, esta atribución, esta obligación al Instituto Nacional Electoral para organizar, difundir y, por supuesto, dar también los resultados de esta elección. Lo que no hacemos, como ya señalaste, pues es, digamos, pues la parte de esta pregunta, porque luego nos han señalado que porque, pues digamos, es un poco complicada de entender la pregunta, pero bueno, esa la hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nosotros no podemos moverle ninguna coma a esta pregunta, y creo que es un reto también importante a nivel local. Por ejemplo, en la Ciudad de México y en otras entidades federativas ya hay estos ejercicios de democracia directa, de participación ciudadana, y es la primera a nivel federal, a pesar de que ya estaba establecida, digamos, en el marco constitucional y que en el marco anterior tendría que haberse organizado el día de la jornada electoral, pues hubo modificaciones para que no se empatara con el día de la jornada, así que se establece que tiene que ser el primer domingo de agosto, que en este caso pues será el primero de agosto, y digamos que se empalman aquí dos procesos. Todavía no culmina el proceso electoral, estamos en la etapa de fiscalización, cuando ya estamos organizando esta consulta popular, entonces pues son dos procesos distintos, y creo que también hay que pues hacer esta, digamos, esta explicación para que la gente le quede claro que, bueno, no es otra elección, es una consulta ciudadana, y pues incluso las diferencias, aquí vamos a emitir una opinión, una papeleta con esta pregunta, instalaremos mesas receptoras de opinión, no casillas, instalaremos entre 55,000 y 59,000 en todo el país, establecimos, digamos, un marco geográfico distinto, que son unas unidades territoriales para la consulta popular, porque claramente pues es distinto, digamos, a un proceso constitucional para acceso a cargos públicos, en el que instalamos el 6 de junio pues 162,500 casillas en todo el país, y esto es para recabar la opinión de un tema en concreto que lleva un procedimiento distinto, y que, bueno, la convocatoria incluso establece que a partir del mes de julio se hará esta difusión. Nosotros estaremos invitando a las personas que capacitamos como funcionarias y funcionarios de mesa de casilla para que ahora funjan también como autoridades en las mesas receptoras de opinión, intentando además, por supuesto, que esta consulta tenga los estándares de calidad que tenemos en nuestras elecciones constitucionales, pero también intentando abatir costos, reutilizando materiales. Pues yo intenté particularmente que pudiéramos utilizar unas electrónicas, pero la mayoría de mis compañeros y compañeras, creo que la tecnología todavía no es parte, ¿no?, de su idea de cómo abatir costos, cómo organizar procesos más rápidos, tener resultados incluso casi inmediatos, y creo que será un tema en el que tenemos que seguir insistiendo como país para pues poder tener estos
y no se van a usar, perdón que te interrumpa, Carla Humphrey, pero no se van a usar, aunque sea, no sé, de las 55,000 urnas electrónicas, aunque sea algo por el estilo, para probar, pues.
Eso es lo que justamente pues un par de consejeros y yo queríamos hacer. El INE tiene cerca de 1,015 en el país, hay varias entidades federativas que tienen. Por ejemplo, Jalisco tiene 1,000 urnas electrónicas, pero ellos también van a tener una consulta popular, entonces claramente no podían prestárnoslas porque pues tenían entonces ellos que cumplir también con esta obligación. Utilizamos para el proceso electoral de manera piloto 100 urnas electrónicas, 50 en Coahuila y 50 en Jalisco, que claramente no me parece que esto nos sitúe en los avances, incluso locales que ya se tenían en urna electrónica. Yo fui consejera también de la Ciudad de México y cuando llegué en 2006 ya había urnas electrónicas, y en Coahuila también, y hay varias entidades que ya la tienen. Entonces creo que es no querer ver el mundo en el que estamos viviendo, la pandemia, las condiciones de tecnología que ahora nos ofrece el mundo, y para hacerlo con seguridad y con menores costos, pero muchísimo. Pues no, se decidió que no las vamos a usar.
Bueno, pues ahí está el tema para el debate que venga en torno al uso de estas urnas electrónicas. Finalmente te pregunto, Carla Humphrey, para que esto sea válido y se instale o bueno, se lleve a cabo alguna acción pertinente, sea lo que sea que eso signifique, y entiendo que ese es un tema de que así lo terminó redactando la Corte, no del INE, pero para que esto sea, tiene que ser vinculante. ¿Cuánta gente tendría que ir a votar para que esto realmente tuviera una obligación legal?
Tiene que ir a votar el 40% del listado nominal de electores. El listado son más de 93 millones de personas. Uh-huh. Y como bien señalas, para que sea vinculante tiene que haber este pues amplio margen de participación. Para tener un comparativo, en esta elección que acaba de pasar, que uh-huh. fue una muy alta participación, fue del 52.7%, y para que el uh-huh. resultado sea vinculante, el sí o el no, tiene que haber más del 40% de participación de la ciudadanía.
Carla Humphrey, un honor poder platicar contigo, y rápidamente algún balance de esta elección que acaba de pasar. Todavía se está validando en algunos temas, hay quien está pidiendo nulidad, eso lo tendrá que resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero ¿qué balance, con qué balance te llevas? Es la primera elección que tienes como consejera.
Pues me llevo un balance positivo, porque bueno, fueron en condiciones de pandemia, con protocolos de seguridad y para cuidar nuestra salud. Creo que la ciudadanía se apropió de las elecciones, que eso es lo más importante, y creo que tiene temas novedosos que tienen un saldo que seguimos analizando, pero en principio creo que son positivos. 5 acciones afirmativas, que entrarán 65 personas de estos distintos grupos vulnerables. También el tema de paridad, avanzó la paridad en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y Diputadas. El tema de que tenemos un marco ya para combatir la violencia política en razón de género. Y creo que a pesar de todo vimos algunos avances en temas electrónicos y de usos de sistemas en distintas etapas del proceso electoral. Creo que es una ruta en la que tenemos que seguir avanzando y evaluando cómo seguir perfeccionando los instrumentos y la normatividad que tenemos para tener procesos electorales pues con la calidad que se han hecho, pero cada vez más cercanos, menos costosos, quizá procesos electorales no tan largos. Este inició el 1 de septiembre, por ejemplo, y pues poder todas y todos tener garantizado el derecho a participar, informarnos y emitir un voto pues informado y razonado.
Carla Humphrey, te aprecio muchísimo que nos hayas tomado la llamada telefónica y estamos al habla. Muy buenos días, Carla.
Con todo gusto y te agradezco mucho este espacio. Buen día.
Gracias. Son las 8 de la mañana con 43 minutos.